nombre de todo el equipo, le doy a usted la bienvenida a nuestra segunda hora de transmisión Metrópoli al Día. Transite con precaución, con cuidado, con prudencia. Si nos va escuchando en su automóvil y vaya camino a casa o quizás todavía por ahí a realizar un pendiente, hágalo con mucho cuidado. Ciertamente es pues hora pico, es hora pico, entonces salimos todos con la neura a tope y créame que en lugar de solucionar algo lo vamos a hacer más caótico. Entonces, relájese, respire profundo. Vamos con el report, con el resumen informativo. Descubre el gobierno federal red de lavado de dinero a través de casinos y casas de apuestas en México. Existen al menos 250 mil niños en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, advierte Asociación Civil. La presidenta Claudia Sheinbaum se deslinda de la iniciativa que pretende regular el contenido de los ministros de culto en redes sociales.
No es una propuesta del gobierno, es una propuesta de algunos diputados, pero no es una propuesta nuestra. Así es importante que sea claro.
Aplazan audiencia sobre libertad condicional del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Deberá esperar hasta el 19 de noviembre. Y a ti ya no te hago esperar más, mi querido Edgar Flores. ¿Cómo estás? ¿Qué dice la información de inseguridad? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte de nuevo a ti y al auditorio. Ha sido una jornada relativamente tranquila en temas de inseguridad, pero pues no se han dejado de registrar hechos de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. E inicio platicándote sobre la agresión a tiros que recibió un hombre de aproximadamente 30 años durante los primeros minutos de este miércoles. Esto al interior de nueva cuenta de una unidad deportiva, ahora en la colonia Lomas del Paraíso del municipio de Guadalajara. Esta persona recibió un impacto que le atravesó la mano y como pudo, caminando herido, llegó hasta un hospital privado ubicado ahí en esa misma colonia, donde pidió auxilio médico. De inmediato, al narrar al cuerpo de doctores lo que había ocurrido, se hizo el llamado 911 para pedir la presencia de policías municipales. Este pues narró que al estar en un encuentro de fútbol, se salió de control, a alguien no le pareció que iban perdiendo, se armó la trifulca. Y entre esta trifulca, pues imagínese usted que entra gente armada a las unidades, este hombre recibió un balazo en la mano derecha. Por fortuna se reportó estable, sin embargo el hospital dijo no contar con los insumos necesarios para atender ese tipo de heridas y fue llevado a bordo de una ambulancia de la Cruz Verde hasta el Hospital Civil, donde se continuó con su atención médica. Dijo desconocer características del agresor, jamás haberlo visto en esa liga deportiva, por lo cual ya se abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco para dar con el responsable. Comentarles también, Mercedes, sobre una volcadura que ocurrió durante esta madrugada en el periférico a la altura de la colonia La Llave, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Un auto deportivo de alta gama terminó convertido a chatarra luego de que su conductor se impactara primero con estos topes divisorios plásticos que dividen la ciclovía del arroyo vehicular en el paso elevado de la calle Incal. No conforme con ello, de acuerdo a la huella del choque que presentaba este vehículo, pues al parecer dio varias volteretas, derrapó por al menos 50 metros, así lo evidenciaba esta ayón en el concreto, y posteriormente pues se quedó con las cuatro llantas hacia el cielo. No se supo qué pasó con los tripulantes, si estaban lesionados o no, porque estos escaparon del lugar para evadir su responsabilidad. Únicamente se pidió la presencia de bomberos para poder apagar el vehículo que permanecía encendido, así como de policías viales que se encargaron de llevar el auto a un corralón en espera de dar con el propietario y que pague por los pues no poquitos daños que causó también a la infraestructura municipal. Comentarte también que durante esta mañana se registró un ataque a balazos en medio de una presunta riña en la colonia San Martín de las Flores del municipio de Tlaquepaque, que dejó como saldo un hombre de aproximadamente 30 años en estado crítico de salud. Él recibió un balazo en el estómago y fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde Marcos Monter. Únicamente relató que momentos antes, aparentemente bajo los efectos del alcohol, pues algo salió mal, comenzaron a pelearse y su contrincante sacó una pistola y a corta distancia le disparó. También ya se inició con la investigación para poder capturar a este agresor, del cual en este caso sí se tienen características. Y finalmente comentarte, Mercedes, de este fuerte choque que se registró este miércoles aproximadamente a las 11 de la mañana en la autopista Guadalajara-Colima, a la altura del municipio de Acatlán de Juárez. Y mire, esto no terminó en una tragedia, de verdad, porque Dios es muy grande, porque El choque estuvo protagonizado por dos tráileres, uno de ellos cargado con cerca de 2.000 llantas, pero el otro con 5 toneladas de artefactos explosivos, es decir, palomitas, barrenos, cuetones, todos estos artículos que, por cierto, ahora con la época decembrina abunda su venta, especialmente la clandestina, lamentablemente, terminaron impactados entre sí y uno de ellos terminó volcado. Y digo milagrosamente no ocurrió una tragedia porque, pues imagínense, 5 toneladas de pólvora que cargaba este vehículo con cualquier punto de ignición hubiera explotado. Por fortuna esto no pasó. Uno de los operadores, el que quedó volcado, que fue justamente el rey de las llantas, pues resultó con lesiones que no fueron de consideración, se reportó estable de salud, fue llevado a recibir atención médica y esto generó evidentemente el colapso de la autopista en el sentido que va de Guadalajara a Colima a la altura del kilómetro 2, en lo que autoridades también rescatistas y bomberos hacían las maniobras respectivas para poder retirar los vehículos de carga pesada infiltrados en este lugar. Las maniobras que implicaron por lo menos toda la mañana de este miércoles. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Te agradezco enormemente, que estés muy bien, Edgar Flores.
Sigo atento, buenas tardes.
Que estés muy bien, Edgar Flores Maciel, con la información de inseguridad. Hagamos una pausa comercial, no tardamos. Sigamos con los temas de inseguridad de alguna manera, pero ahora con una crítica que hace la dirigente del PRI estatal, Laura Haro, al informe del gobernador Pablo Lemus, particularmente en esa materia, en ese rubro de inseguridad. Bueno, hoy Laura Haro repartió para todos. Marc Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal nuevamente? Buenas noches, Meche, para ti y para toda la audiencia. Y bien lo dices tú. Pues el día de hoy, justamente en esta rueda de prensa que se llevó a cabo por parte del PRI Jalisco, pues Laura Haro, la presidenta, pues acusó omisiones y falta de autocrítica en el primer informe que rindió el gobernador Pablo Lemus la semana pasada. Si bien no lo mencionó como tal en general, sí se refirió en específico a su primer informe, señalando pues en primera instancia la problemática de inseguridad que se vive aquí en el estado, hablando de los indicadores que se refieren a los asesinatos u homicidios, los feminicidios, las desapariciones principalmente y la crisis forense que enfrenta la entidad. Recordemos que algunos de ellos, por ejemplo, el tema de las cifras de feminicidios, de desapariciones, pues no fueron abordadas en específico y mucho menos el tema de la situación forense que enfrenta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, justamente, incluso hablando pues del tema del caso de Magdalena Pérez López, cuyos restos pues permanecieron 11 años resguardados y que fue conocido pues este caso apenas la semana pasada. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo Laura Haro sobre esta situación.
A ver, permíteme un segundo porque salió corriendo el audio, Marc. A ver, permíteme, aquí lo tenía y se me movió la pantalla y lo perdí. Una disculpa, así es de que espero encontrarlo. Aquí está, aquí lo tenemos. Vamos a escuchar a Laura Haro.
Hay más de 11.000 cuerpos y restos humanos sin identificar en el Instituto de Ciencias Forenses. Y esto nos lleva al siguiente gran tema que tiene que ver con la corrupción y con la crisis forense que aqueja a nuestro estado. Pues ya sabemos que se han documentado casos en los que familiares han buscado a sus seres queridos hasta por 11 años.
Ahí está lo que dijo Laura Haro sobre este tema de la situación forense y especificando también sobre el tema del presupuesto que se ha destinado para búsqueda en Jalisco, que si bien señala que ha aumentado 5 veces, pues la localización de personas ha bajado en 20%. Además, refiriendo otro indicador que tampoco fue mencionado en el primer informe de Pablo Lemus la semana pasada, que fue el tema de las fosas clandestinas, ya que recordemos, pues suman 46 en lo que va del año, cifra que, por cierto, pues es la más alta de la que se tiene registro desde el año 2018, cuando se creó la fiscalía o vicefiscalía en personas desaparecidas, justamente sobre este tema. Pero también mencionó pues otras omisiones, por ejemplo, temas medioambientales, prácticamente no se dedicó mucho, únicamente se hizo mención, por ejemplo, el tema de la remediación de los vertederos de Laureles y Matatlán, pero no se hizo énfasis, por ejemplo, en el tema de la defensa del bosque de los Colomos, que incluso pues un tema que incluso el mismo gobernador pues ya se pronunció, mucho menos se hizo mención al tema del río Santiago, el saneamiento, aunque sí bien especificado en el documento del informe. También el mismo PRI Jalisco criticó el incumplimiento en el proyecto de la construcción de un tren ligero hacia por la carretera de Chapala, y en su lugar pues que se está construyendo un sistema de macrobús eléctrico, pero al final de cuentas macrobús que conectará el Peribús con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara por la carretera a Chapala. Añadiendo también otros puntos como el tema de la salud mental y la crisis de vivienda, que pues recordando que se ha incrementado el precio de la vivienda en 51% durante los últimos años. Así que pues fue bastante crítica, incluso llamando las cifras alegres y verdades a medias, que a decir de ella pues no representan un informe, lo cual pues habrá que considerar. También hablando del tema del CIAPA y los casos que se han registrado, las polémicas en las que se ha visto envuelto este organismo a lo largo del año. Por lo pronto, Mitch, es mi reporte.
Te agradezco mucho la información, Mark, y espero que tengas una gran noche.
Igualmente, quedamos pendientes y buenas noches.
Muchísimas gracias, Mark Hernández, con la información. Y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó a 13 casinos en diferentes entidades, dos del Grupo Salinas por presunto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales. Además, presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación para que dé seguimiento a posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal. Pues vaya descubrimiento este de una red de lavado literal en casinos del país, donde no está exento Jalisco, por cierto. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Buenas noches.
Saludables. Y no específicamente de casinos físicos, sino también de casinos virtuales. Y estas operaciones, de acuerdo a lo que explicó Omar García Harfuch y la Procuradora Fiscal por la mañana, tienen, o sea, que llegan sus tentáculos hasta Emiratos Árabes, hasta Malta, a los propios Estados Unidos y a otros países del mundo. Entonces, pues este descubrimiento pues es justamente para tratar de obligar a tratar de encontrar quienes están utilizando estas empresas para hacer dinero, porque dice explicaron que pues quienes participaban de los sorteos de las apuestas, pues jóvenes estudiantes, amas de casa, adultos mayores, y muchas veces ellos ni se enteraban que ganaban, y todo ese dinero que terminaban ganando pues iba para otro lado, salía del país, regresaba a México y después pues quién sabe dónde iba a parar. Y entre estas empresas pues aparentemente sí hay dos de Grupo Salinas, pero lo que estaban explicando en la mañana es que pues no pueden dar los nombres de las empresas porque todavía está la investigación andando. Escuchemos a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero. Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales presenta riesgos relevantes de lavado de dinero. Durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria. Esto permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuestas, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito. Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros. Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia. Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
En fin, y pues no quiere decir que estas empresas se estén dedicando realmente a lavado de dinero, quiere decir que alguien está utilizando estas empresas para precisamente lavar dinero. Entonces es un tema que no se puede descartar ninguna posibilidad, y todas las líneas de investigación están abiertas, porque si lo que han encontrado es una red, una trama, un entramado de acciones fiscales o financieras de lavado de dinero, pues quiere decir que tendrían que regularse mejor este tipo de empresas o este tipo de sorteos, de juegos y sorteos. Entonces es un tema que todavía va a llevar un rato, pero por lo pronto ahí está la denuncia y 13 empresas específicamente las que han detectado hasta ahora. Podrían detectar más, porque pues el mundo en línea, las redes, es monumental. Gracias.
Híjole, de veras que nomás le rascas tantito y ayayay. Las modalidades, pues, ¿no?, que se han venido desarrollando para pues el lavado de dinero, la extorsión, en fin, todas estas cosas que definitivamente pues empiezan como a rodearte por todas partes y tienes que estar muy a las vivas.
Sí, y es increíble porque con el avance de la tecnología, con la modernización, pues hemos entrado también a otros aspectos que no estaban regulados y que mucha gente ha sido, entre comillas, inteligente para saber aprovecharse de ella.
Exactamente. Bueno, más adelante, hablando de las regulaciones, bueno, me parece que por ahí vendría una buena noticia, a reserva de lo que tú me digas, Arturo, pero ciertamente más adelante, de lo que sería
en materia de tarjetas
de crédito, efectivamente, ¿no? Esto que me parece fenomenal, o que puedas también cancelar un servicio digital sin que tengas mayor problema, ni que te estén enjaretando pues mensualidades y cosas que a veces también uno por descuidado, habrá que decirlo, nunca leemos los famosos contratitos que nos dan para firmar de servicio, y luego pues ahí es justamente donde nos agarran.
Exactamente. Entonces sí, hay buenas noticias en ese sentido hoy, por unanimidad. Bueno, pero de eso hablamos al rato.
De eso hablamos al rato, ok, para hacerla de emoción.
Exacto.
Muchas gracias, Arturo.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Muy buenas noches. En el marco del Día Internacional para Prevenir y Combatir la Delincuencia Organizada, la Asociación Civil Reinserta advirtió que entre 145.000 y 250.000 niñas, niños y adolescentes en México están en riesgo de ser reclutados por grupos criminales. Los estados con mayor incidencia son Chihuahua, Baja California, Colima, Estado de México y la Ciudad de México. Según su cofundadora, Saskia Niño de Rivera, el crimen utiliza a menores como halcones, sicarios o extorsionadores, aprovechando el abandono y la falta de oportunidades. Pidió tipificar el reclutamiento infantil como delito y crear programas estatales de prevención. La organización alertó también que las redes sociales son hoy uno de los principales medios de captación, por lo que urgió estrategias de protección digital y atención integral a las infancias vulnerables. Algunas formas de tratar de contener este fenómeno, de tratar de salvar, porque me parece que esa podría ser la palabra, si usted me lo permite, el mayor número de vidas en relación a los jóvenes, y me refiero a su calidad de vida inclusive, son estos operativos. Por ejemplo, cuando se descubre que la nueva central camionera aquí en Guadalajara era este foco de reclutamiento, este foco de reunión, de donde inclusive desaparecieron algunos jóvenes y donde se empieza a generar obviamente la información y a percatarse de que ahí sucedía algo que ha logrado efectivamente evitar que algunos jóvenes sean reclutados pues a la fuerza. Y estos operativos en la nueva central camionera para detener el reclutamiento forzado, sin embargo, pudieran no ser todavía algo suficiente o son todavía insuficientes, porque de acuerdo con Daniela Rodríguez Contreras, maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán, a pesar de ese operativo, pues continúa la desaparición de jóvenes enganchados, algunos con falsas ofertas de empleo bien remunerado. Vamos a escucharla.
Bueno, yo acabo de estar hace poco en la central camionera nueva y ya hay como estos grandes letreros que dicen no te dejes engañar por un trabajo, no te van a pagar cierta cantidad, ¿no? Pero habría que ver y habría que preguntarse qué alcance tiene, ¿no? Y ahí yo no lo sé a ciencia cierta, pero sí me cuestionaría que quizá no está funcionando del todo, porque sigue habiendo personas desaparecidas.
Pues considera, pues, que pudiera no ser suficiente para el tamaño del problema que es. En entrevista con Notisistema, Rodríguez Contreras refiere que se desconocen los alcances de estos operativos de las centrales camioneras de Tlaquepaque y Zapopan, pero también si en Puerto Vallarta se aplica una estrategia de seguridad para prevenir el reclutamiento. Vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos con los deportes. No, pues hasta que no llegue el pastel no empieza la fiesta.
Sígale con el tono, licenciado. ¿Cómo estás, Meche?
Pues bien, ¿y tú aquí esperándote?
Pero dijimos. Estaba nomás para ver si conocías todo el tono así de deportes.
Ah, ¿es el de deportes?
Claro.
Yo pensé que era de la sección de cocina.
Oh, no te digo, antes no de espectáculos.
Antes no de espectáculos. Bienvenido, Manuel.
Bien, muchas gracias, Meche. Efectivamente, pues vámonos entonces con la información deportiva. Hay cosas interesantes que se han dado a conocer esta tarde. Por ejemplo, para los amantes al béisbol, tenemos que hace unos instantes ya se hizo oficial que en este caso por segunda temporada consecutiva el lanzador zurdo Tarik Skoubal de los Tigres de Detroit es el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana allá en el béisbol de las Grandes Ligas después de Pedro Martínez que lo hizo en 1999 y 2000. Skoubal es el primer pitcher que gana en años seguidos tras superar en las votaciones al zurdo Garrett Crochet de los Medias Rojas de Boston y al derecho Hunter Brown de los Astros de Houston. En tenis, el italiano Gianni Sinner, número 2 del mundo, es el primer clasificado a las semifinales del Masters ATP de tenis que se celebran en Turín. Luego de vencer al alemán Alexander Zverev con parciales de 6-4 y 6-3 en juego de 1 hora 37 minutos. Yannick Sinner estará presente en las semifinales por tercer año consecutivo y en esta ocasión además llega como el campeón defensor. Prometen que viene lo mejor para el cierre de temporada en la Nuevo Progreso de Guadalajara. El reporte es de Martín Navarro. Adelante.
¿Qué tal? Gracias y buenas noches. Bueno, pues el próximo domingo no hay toros en Guadalajara. Será hasta el día 23 cuando regrese la actividad con una corrida programada con Diego Silvetti, Juan Ortega y Diego San Román. Pero por lo pronto van 4 ya que se han cumplido de la segunda parte de la temporada y quedan otros 4 festejos, que son, como lo mencionábamos, el domingo 23, el 30 de noviembre, 7 de diciembre y 14 de diciembre. El balance lo da sobre lo que se ha vivido y lo que ha resultado Jorge López de los Reyes como gerente de la plaza.
Bueno, pues mira, faltando todavía 4 corridas por celebrarse y tomando en consideración que están planteados los carteles para cerrar con broche de oro, creo que hemos tenido en cada una de las tardes que se han celebrado aspectos muy importantes en lo artístico, hemos visto faenas muy importantes, algunas se han podido coronar con la espada, el caso de Diego San Román, que se ha consolidado en Guadalajara por máximo triunfador en este año 2025, y algunas otras faenas que desafortunadamente no salieron los matadores con las orejas, pero pues hemos visto faenas muy interesantes, ¿no? Algunos encierros que tenían mucho tiempo sin venir aquí a Guadalajara y en la actualidad pues han dado muestra de que son ganaderías interesantes de ver para darle variedad al renglón ganadero, y por otra parte, pues bueno, creo que lo mejor está por venir, porque repito, pues vienen las máximas figuras del toro en los próximos carteles, y pues con ello es que podemos, repito, cerrar de manera brillante esta temporada grande 2025.
Ahí lo que menciona Jorge López, gerente de la Plaza Nuevo Progreso, dejando en claro pues que por lo pronto el balance es bueno en los 25 festejos que van al momento en este año, y quedan 4 para cerrar con 29. Menciona que para el próximo año se espera por lo menos repetir este número de corridas de toros en la Nuevo Progreso. El reporte, gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, Martín Navarro. Por otro lado, nos vamos al fútbol. Pese a que oficialmente no fue convocado para los encuentros de la última fecha FIFA de este año contra Uruguay y Paraguay, el portero veterano del Aries Limassol de Chipre, Guillermo Ochoa, viajó a México para grabar algunos comerciales con el uniforme de la selección mexicana junto con Luis Ángel Malagón, según fotografías que el propio guardameta compartió en redes sociales, lo que provocó que muchos aficionados pues ya den por hecho que Memo Ochoa estará en la convocatoria final para el Mundial de el próximo año. Insisto, no fue convocado, pero aún así está en México, y pues obviamente vino a grabar estos comerciales. Hay mucho de fundamento con quienes piensan que efectivamente estará presente en la lista final para la Copa del Mundo 2026. Jugadores como Gilberto Mora, Armando La Hormiga González, Jovet Vargas tienen con qué ganarse un lugar en la lista final de la selección mexicana para el Mundial del 2026, indica el mediocampista del Seattle Sounders, quien pide confianza para los jóvenes, y aquí lo escuchamos.
Creo que no importa la edad, cuando estás en selección va a haber presión y van a ver esos ojos puestos en ti. Creo que los que hemos estado acá antes han lidiado con esa presión de buena manera. Somos jugadores jóvenes, estamos acá intentando aprender los mayores del cuerpo técnico, de los que ya han estado en mundiales, y ese ambiente del cual estamos rodeados nos va a ayudar mucho. Obviamente se va a venir un recambio en selecciones. Creo que si queremos aspirar a eso, tenemos que confiar en el joven, pero también el joven tiene que mostrar.
Y es que el Tri que dirige Javier Aguirre enfrentará dentro de 2 días, más allá, el sábado para ser exactos, a Uruguay. Esto será en Torreón, y sí llama la atención que en esta ocasión estén estos 3 jóvenes: Gilberto Mora, Armando La Hormiga González de las Chivas y Obed Vargas del Seattle Sounders. Cruz Azul confirmó que su portero Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha ocasionada por parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de la última fecha ante los Pumas, es lo que dice el comunicado, y señala que el arquero será sometido mañana jueves a un procedimiento quirúrgico. Su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación. La máquina no pidió directamente la inhabilitación de Carrasquilla, pero le dejó un mensaje claro y contundente a la liga. El interés superior de todos los que integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos, que son los futbolistas, dice el comunicado de Cruz Azul. Y el Club Puebla informó esta tarde que Hernán Cristante deja de ser el director técnico del equipo. Cristante dirigió al conjunto de la franja en 9 partidos, pues en los últimos 3 ni siquiera estuvo presente en el banquillo por una suspensión de 3 partidos luego del partido ante el América. Todo apunta a que el argentino Hernán Cristante dirigirá al Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo donde debutó como futbolista allá en su natal Argentina. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Nada más comentarle que el día de hoy arrancó ya la liguilla de la expansión del fútbol mexicano, con el duelo entre los salteños de Tepatitlán y los potros del Atlante. Hace pues aproximadamente unos 35 minutos inició este partido allá en el Tepa Gómez en Tepatitlán, y hasta el momento el marcador se mantiene todavía 0-0 entre los salteños y el Atlante. El día de mañana los Leones de la UDG reciben a las 8:30 de la noche a la Jaiba Brava del Tampico Madero. Bien, ahora sí, vamos a la pausa entonces. Regresamos con usted. Hay más información de interés general en unos instantes. Regresamos aquí a Radio Metrópoli.
Muchísimas gracias por el favor de su participación. Luis Ortiz dice, ¿qué van a hacer con las máquinas tragamonedas que abundan en Guadalajara? José Torres dice, es una tristeza que muchos medios y políticos hacen fiesta de que le va mal al país, atacan en vez de apoyar. También por aquí Carla Díaz dice, hay un señor joven haciendo piruetas en la raya amarilla de López Mateos, Las Fuentes, periférico, y es peligroso, lo pueden atropellar. Gregoria Vázquez, Vargas, perdón, para las personas que les hacen descuento del CIAPA, ¿tenemos que llevar todos los papeles como si fuera la primera vez o nada más tenemos que presentarnos? Irma también tiene esa inquietud. Aquí tengo dos Irmas que, bueno, quieren saber qué. ¿Cuál es el papeleo? Bueno, ya pregunté precisamente en el CIAPA, agradezco a Gina Rendón, que me hace llegar la siguiente información para las personas que tienen que renovar beneficencia, ¿ok? A ver, entonces, lo que usted tiene que llevar, de acuerdo a la información que el CIAPA me hace llegar, documento oficial que acredite la propiedad, original y copia. Identificación oficial del INE vigente, original y copia. Recibo del CIAPA al corriente de pago. Y acreditar la calidad de beneficiario. Esto es, si usted es jubilado o pensionado, tiene que llevar, o sea, credencial del IMSS, si fuera del IMSS, del ISSSTE, del IPEJAL o de la institución pública que acredite la pensión. Si es usted adulto mayor, una credencial, la credencial del INAPAM, INSEN o el INE vigente. Viudez, en caso de las personas viudas. Acta de matrimonio y acta de defunción del cónyuge no mayor a 60 días de expedición. Discapacitados, documento oficial de institución pública que acredite la discapacidad correspondiente. Le recuerdo que esto último es que usted tiene que acreditar la calidad de beneficiario que es. Y lo último, si no acude el beneficiario, quien asista debe presentar con lo anterior carta poder simple y acta de nacimiento del representado con vigencia no mayor a 60 días e INE vigente del representante. Así es de que ahí están los requisitos para las personas que van a renovar, acreditar y o renovar su beneficencia, como lo está solicitando precisamente el CIAPA, y que tiene usted hasta el 31 de diciembre. Se comenzó el día de hoy y tiene entonces hasta el 31 de diciembre. Bueno, a ver, leo algo más de la comunicación. Bueno, señora Contreras, que nos preguntaba de la documentación, ahí está ya leído. Nos dicen, un saludo al doctor Becerra, es un gran médico, Víctor Aguirre. Ay, perdón, esta me llegó antes, en la hora pasada fue cuando estábamos en conversación. Hola, soy Sergio. En auto, 40 minutos de la central de autobuses nueva al nodo vial Revolución. Tráfico colapsado, sorprendente. ¿Cuál será el plan? Por eso hay tantísimas motos. Buenas noches. Yo quiero ir a la plática sobre cáncer de próstata, pero tengo mi horario de trabajo. ¿Habrá alguna plática en la tarde o algún sábado? Yo pienso que el horario puede ser razón que no podamos acudir. No, me dijo que se iba a transmitir también por las redes sociales del Hospital Civil de Guadalajara. Déjeme preguntar, yo me imagino que igual puede quedar, si en un momento determinado no lo pudiera inclusive usted seguir en vivo porque está ocupado a través de las redes sociales. Yo me imagino, mi querido Juan, Claudia, Karina, si me están escuchando, yo me imagino que esa plática podría verla posteriormente, me imagino que podrá quedar ahí grabada para quienes estén interesados, como es el caso de este radioescucha que no me deja nombre. Déjeme averiguárselo. Yo espero que por ahí mis amigos de Hospital Civil me estén escuchando y me puedan aclarar si hay la posibilidad de volver a ver esta, bueno, verlo después de que se ha realizado en vivo esta plática. Nos dicen, buenas noches, ¿no se supone que la señora presidente es la primera que debe respetar a los mexicanos? Entonces, ¿por qué llamar a un sector de la población chavorrucos simplemente por no estar de acuerdo con ella en sus acciones? Gracias, dice David Castañeda. Buenas noches, gracias, no, muchas gracias, señora Berenice, es usted muy gentil. Que tenga usted el doble de bendiciones que amablemente desea para su servidora. Buenas noches, están saliendo del aire frecuentemente. Ah, caray, déjeme preguntarle acá a mis queridos ingenieros qué es lo que está sucediendo. Hola, Solo para confirmar, tengo 75 años de edad. Mi diagnóstico fue cáncer de próstata por biopsia en estadio 4 y acepté la prostatectomía radical. Al momento tengo 5 años sin recaída. Nunca recibí quimioterapia ni radioterapia. A los masculinos que me oigan, acepten el manejo y eviten múltiples problemas. Nuestros médicos están capacitados y solo hay que aceptar algunos problemas de incontinencia urinaria y otras cosas personales. Adelante, valientes. Muchas gracias a este radioescucha que no nos deja nombre, pero le aprecio infinitamente que usted, con su experiencia, esté compartiendo lo que quizás pudo haberse evitado. El quizás ya no existe, ¿no? El a lo mejor ya no existe, pero le aprecio de verdad la valentía en cuanto a externar su propia experiencia o compartirla para que otros hombres que todavía están con reticencias, perdóname que lo diga de esa manera, tontas, ¿no? ¡Ay, cómo crees que a mí me van a...! ¡No, no! Oigan, esto es serio, están con profesionales. Están con profesionales, es lo mismo que yo le decía a Huicho ayer, es como las mujeres también. ¡Ay, no, a mí no me revisa! ¡Ay! Esos falsos pudores nos pueden llevar a la muerte si no nos detectan a tiempo alguna enfermedad. Y en este caso, ya escuchó usted lo que decía el doctor, 70% de los varones en México llegan ya cuando prácticamente no hay nada que hacer. Solamente 30% en este país de los hombres se cuidan. Entonces, ¿de qué lado de la estadística quiere estar usted? ¿Se ama a sí mismo? ¿Ama su salud? ¿Ama a los que están a su alrededor y que a lo mejor de repente hasta los hace renegar porque, oye, atiéndete, oye, ve? Es su salud, no lo echen en saco roto. Y gracias a este anónimo caballero de 75 años. Un abrazo para usted. Nos dicen, hola, respecto a las auroras, se van a ver en lugares más abajo de las latitudes comunes, pero en México de momento no. Alguien que nos escuche en Denver o Nueva York. Saludos, Marta López, postdata, sigo monitoreando. Oye, es todo un espectáculo esto de las auroras, ¿eh? Definitivamente es una cosa, pues, maravillosa. Lo que hemos podido ver en redes sociales, que se ha podido apreciar estos colores tan... Híjole, que ahora sí parecen de otro mundo. Dicen, buenas noches, tengo INE de Guadalajara, pero vivo más en Chapala. ¿Puedo sacar dos INEs? No, señora Vega. No le pueden dar dos INE. O es una dirección o es la otra. Pero no puede usted tener dos INE. A ver, el micrófono. Tenemos problemas con el micrófono. Ok, me dice Gerardo que cambie el micrófono. Tengo como 2 horas hablando sin que me escuche la gente. Nomás vas a ver. Bueno, gracias, Jerry. Bueno, una falla aquí con uno de los micrófonos. ¿Ya cambiamos de micrófono? ¿Este ya? ¿Tampoco? ¿Tenemos, nos escuchamos aquí con este? Bueno, le ofrecemos una disculpa, una falla con el micrófono. Ay, Dios mío, yo espero que al menos la información esencial de lo que era el CIAPA que le estaba yo compartiendo. Eso sí se escuchó, ¿verdad, Jerry? Sí, dije, no voy a hacer que Jerry. No, desde las 6 de la tarde no te escuchas. Y yo aquí hablé y hablé como loca, ¿verdad? Bueno, voy con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, danos buenas noticias, por el amor de Dios.
Pues, bueno, yo exactamente no sé si sea una buena noticia. Hay que esperarse todavía a que pase el proceso, pase por el Senado de la República, y luego ya sea publicado por el Ejecutivo Federal. Yo creo que no va a tener mayor problema, pero el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, hoy presentó una iniciativa y lo nunca antes visto. Bueno, por lo menos yo nunca había visto que todos aprobaran por unanimidad una iniciativa que no había pasado por comisiones, una iniciativa a la que se le dispensaron todos los trámites y se presentó como de urgente y obvia resolución, y entonces, pues en menos de una hora o hora y media, ya estaba aprobada esta iniciativa mediante la cual se busca que los cargos que se aplican por tarjetas de crédito y débito que no son solicitadas por el usuario de la banca, que pues no se les puedan cobrar se puedan regresar sin mayor inconveniente y no se les cobre ningún tipo de, vaya, pues de, que no se les aplique ningún cargo, porque pues al final de cuentas, dice Ricardo Monreal, esto pues no es algo que hayan solicitado. Pero vamos a escuchar justamente a Ricardo Monreal.
Estableciendo que la cancelación de tarjetas de crédito o débito deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de 5 días a partir de la solicitud del usuario, sin costo alguno para el usuario, prohibiéndose cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la cancelación, lo cual quedará debidamente formalizado mediante prueba digital o física que certifique la terminación del contrato en un plazo no mayor de 5 días hábiles.
Básicamente se refiere a todas aquellas tarjetas o plásticos que no hayan sido solicitados, porque el dictamen dice o va dirigido a que las entidades financieras y las entidades comerciales no puedan cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente en el contrato de adhesión o sin consentimiento expreso del usuario. También en los formularios utilizados para la contratación debe de constar que fue hecho del conocimiento del cliente el contenido del respectivo clausulado. O sea, aquí no hay de que es que no leyó las letras chiquitas, no, es que las letras chiquitas se las tienen que leer al momento de firmar el contrato, y todos estos detalles son los que buscan justamente evitar que se le apliquen cargos innecesarios y cargos no autorizados a los usuarios de la banca en este caso, o de los créditos. Así es que, pues me parece que sí es un buen avance. Todavía habría que meter un poquito más el acelerador o apretar más las tuercas para que las entidades financieras no cobren intereses tan altos y que, por ejemplo, por el uso de los cajeros automáticos no se cobre o se cobre una mínima, pero mínima cantidad, no como acontece actualmente. En fin, esos detalles que ya Ricardo Monreal los ha intentado en el pasado y que no han procedido. El sexenio pasado, particularmente cuando estaba en el Senado, lo intentó, pero desde el gobierno de la República, desde la presidencia de la República, le dijeron que tenía que esperarse porque no iba a proceder eso, porque pues no le convenía en ese momento al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora vamos a ver cómo le va con esto. Esto me parece que no debería de tener ningún tipo de objeción en ninguna parte. Esto es algo positivo, pero insisto, todavía falta que se aprieten más las tuercas. Mercedes, ¿sigues ahí? Bueno, ya me despidió.